Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9 para comenzar un programa más, miércoles 26 de abril de este año 2023. Acá estamos en el último miércoles de este mes de abril, porque ya se va abril, llega mayo y cuando queremos acordar ya estamos en el fin de año, porque así pasa el año, es tremendo. Por lo menos así nos está demostrando el dólar, ¿no? Que va pasando y va pasando. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, hasta las 21 nos quedamos con vos, haciéndote buena compañía, con mucha información, buenas canciones y por supuesto muy, pero muy buena onda. Le doy la bienvenida a Agustín Romero, nuestro operador técnico. Gracias, Agustín, por estar ahí. Y ahora le doy la bienvenida a mi coequiper, a mi amigo Mariano Gandini. ¿Qué haces, Marianito? ¿Cómo te va?
Hola, Fer, querido. ¿Cómo anda toda la gente de Radio Cultura? Muy, pero muy arriba hoy, ¿eh?
Muy arriba, arriba. Como el dólar.
Estoy en consonancia con lo que pasa con el dólar. Para arriba, por momentos, voy mirando para abajo, pero...
Estás encendido.
Cargado de energía.
Encendido. Prendido fuego como el dólar. Dios mío.
Qué semanita Dios tuvimos mío. Con el dólar, ¿eh?
Qué semanita y qué semanota nos esperan, ¿eh? Porque estamos empezando recién a recorrer todo este año electoral, que ya empiezan a surgir todas las cuestiones y estamos viendo ya el principio. ¿Cuál es el dólar?
Sí, obviamente, como todo año electoral, Fer, la economía es el gran centro de debate de la política argentina. ¿Te acordás la histórica frase, es la economía estúpido?
¿Te acordás? Sí.
Se la dejaron en un papelito a un presidente de Estados Unidos,
claro, el señor Bill Clinton. Exactamente, Don Clinton.
Y bueno, creo que nuestro país es el fiel reflejo de esa frase. No sé si estoy tan de acuerdo con que solamente el problema es la economía, pero siempre el centro está ahí, en los números, en el dólar, en qué pasa con la economía en tanto a la política.
Claro, exactamente. Y de paso, ya que estamos hablando de que estamos arriba y estamos bien encendidos en esta noche de acá estamos en Radio Cultura, te voy contando que tenemos una temperatura, no es otoñal esta temperatura. Esta temperatura tiene que ver más con una primavera, ¿no? 19.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20.08, mucha gente en las calles. Aquellos bares que habían guardado las mesas y las sillas, que no las habían sacado más a la vereda, hoy volvieron a salir a la vereda porque, bueno, estamos ante un clima un tanto raro para la
primaveral, para podríamos
claro,
decir.
Claro, exactamente. Pero, vos, por ejemplo, en este momento, ¿cómo estás? ¿De remera y bermudas como yo?
No, de remera y bermudas no, sí de remera. Pero estoy después de pantalón largo, de jean. Pero no sé si te pasó. Ayer, cuando se largó el chaparrón ese fuerte.
Sí.
Como que a mí, por lo menos, me dio la sensación de decir: volvió a llover. Hacía claro. tanto que no veía una lluvia intensa que fue como un alivio. Y dije, bueno, va a refrescar. No.
¿Qué va a refrescar?
No refrescó nada.
¿Viste? ¿Viste cuando te dicen? Va a refrescar, olvídate. ¿Qué va a refrescar? Olvídate. No va a refrescar nada. Aparte, ¿cuántas veces miramos el celular y decimos, sí, hoy se da, hoy llueve?
Y no.
Y parece que se viene una tormenta barro y pasa de largo y no llueve ni una gota. No, así que bueno, estamos un poco mal acostumbrados a esto de la sequía, ¿no? Creo que se llama la niña, ¿cómo es? ¿El niño?
Claro, la niña y el niño.
Claro, la niña es cuando hay sequía.
Claro.
Y el niño es cuando hay mucha lluvia.
Exactamente. Que lo que pronosticaban algunos, que ya creo que le estarían errando porque lo dijeron hace 15 o 20 días, era que cuando terminaba la sequía, esta sequía que llevamos, que es bastante larga y está secando todo, se venía el niño y iba a venir abundante lluvia. Hasta el momento no apareció
nada. Ni
porque
ni
la sombra. Llovió muy poquito.
Sí,
justo el otro día me tocó entrevistar a productores agropecuarios de la zona de la Pampa Húmeda, de todo lo que es Pergamino, Roja, Salto, que es la zona por excelencia de mayor humedad y de mayores lluvias y de mejores suelos en todo el territorio nacional. Y me decían que tiene que llover, o sea, que están abajo de la media 300 milímetros.
Ajá.
O sea, tienen que llover 300 milímetros para equipararse a la media anual, lo cual, me decía, estamos muy preocupados porque esto va a impactar de lleno en las cosechas, en todo lo
claro.
que es la producción agropecuaria. Lamentablemente es un problema más que se le suma a la economía argentina.
Sí, como tantos, ¿no? Que tiene la actualidad argentina, ¿no? Marian, de paso te voy contando, ¿tenés algún amigo librero o librera? ¿Alguna amiga librera?
Amigo librero, a ver, tengo varios que escriben.
Sí.
No sé si sirve.
Pero en este caso no. En este caso tiene que ver con la librería.
Con la
librería. ¿Viste? La librería. Bueno, cada 26 de abril, como hoy, se celebra en nuestro país el Día del Librero, un homenaje a aquellos quienes se dedican a este maravilloso oficio. Lo cierto es que se conoce como librero a aquellas personas que se dedican a la venta de libros. El dicho popular afirma que la librería hace al librero y el librero a la librería. Es por esto que se les dedica un día especial con el objetivo de homenajear a los libreros y promover la lectura y su importancia, ¿no? Y por supuesto conocer la función que desempeñan los libros para combatir la ignorancia en el mundo. Así que bueno, saludamos a todos los libreros y libreras de nuestra querida República Argentina. Y también, Marian, hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido.
¿Sobre el ruido?
Sobre el ruido, sí. Muy ¿viste bien. Este ruido que estamos escuchando en los auriculares?
Sí.
Ahí está, para concientizarnos un poquito sobre el ruido, ¿viste?
Por ahí, me imagino que debe tener que ver con el tema de los fuegos artificiales y la problemática que lleva no solamente a los perros, que muchas veces, o a los animales en su conjunto, que muchas veces se
claro, pide
por ellos,
sino sufren, también lo sufren mucho. Sí.
Por los niños y niñas que tienen problemas de hipoacusia.
Exacto.
O de ¿cómo se llama esta enfermedad de?
Sí, obviamente, que tiene que ver con todo aquello que hace mal al oído, ¿no? Hace mal. Sí. Por lo tanto, bueno, es el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. A ver si esta página me permite abrir y poder contar por qué es el Día de la Concientización sobre el Ruido. Pero bueno, Internet a veces no nos deja desarrollar como nosotros queremos la noticia. En 1996, el Centro para la Audición y Comunicación fundó el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido para alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud. Este día pretende llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera la exposición al ruido a largo plazo, así como a invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas. Muy importante, así como de hacer el chequeo de ojos, el chequeo de la vista, un chequeo de auditivo nunca está de más.
Muy bien.
Ahí está, ¿viste? Bueno, ahí tenemos. Y ayer fue el día internacional del pingüino. Me llamó la del 25 de abril, Día Internacional del Pingüino. Es increíble, los días internacionales que hay son increíbles. Y hay otros que también hay en el día de la fecha, pero no se pueden decir. Por ejemplo, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahí está, lo saludamos al doctor Luciano Buffarini.
Ajá.
Abogado casarense de Fortino Lavarría, en realidad, que
se dedica al registro.
Exactamente, Buffarini Intellectual Property, así se llama su estudio jurídico.
Ajá.
Y le mandamos un gran abrazo al doctor Luciano Germán Buffarini Pérez, uno de los mejores abogados que tiene la República Argentina en registro de marcas y patentes. Así que
me hizo acordar
un abrazo día... a él, a París y a Flor, su mujer.
Muy bien. Me hizo acordar que dijiste el día del pingüino.
Sí.
Porque después nos vamos a estar metiendo en este tema, pero sí. Mañana se conmemoran 20 años de el triunfo de el más pingüino de todos, creo yo. Porque
¿quién?
Referenciamos a Néstor Kirchner.
Es el pingüino del 2013. No sé. Mirá vos, claro, tenés razón. Mañana 27 de abril. Cumplen
20 años y va a haber un acto. Por eso te decía, después nos vamos a meter de lleno con esta información, porque va a haber un acto muy importante donde van a estar todas las cámaras, van a estar toda la política pendiente, porque mañana en la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, en la Sala Ginastera, que se inauguró hace poquito, va a estar dando una clase magistral, así está determinada, Cristina Fernández de Kirchner.
Reaparece Cristina
después de que Alberto dijo que no va por la reelección. Por eso hacía hincapié en que van a estar todas las cámaras,
claro,
todos los medios y toda la política expectante de qué va a hablar o qué va a decir en su discurso Cristina sobre la decisión de Alberto.
Sí.
Y sobre el futuro.
Exacto, porque también ella puede ser candidata.
Claro que sí, hay que ver. Ya dijo que no ella. Hay que ver si se retracta y dice que sí.
Macri también dijo
hay un
que no,
clamor, vamos a ver. Sí, hay un clamor por parte del Frente de Todos, donde quieren que sea.
Claro.
Pero bueno, después si querés nos metemos de lleno en ese,
después
tema que es un tema más clave político.
Exactamente, con las claves del día vamos a desarrollar toda la información de lo que ha pasado en el día, de lo que ha pasado en estos dos días del comienzo de semana, lunes y martes. Así que tenemos muchísima información en esta noche hermosa en la ciudad de Buenos Aires, con 19.4 de temperatura, 20:17 minutos, y ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Muy bien, Marian, lo anticipamos al comienzo del programa. ¿De qué vamos a hablar si no es del dólar?
¡Mamá! ¡Qué semanita tuve!
¡Madre mía!
¡Qué semanita tuvo el ministro de Economía, Sergio Massa!
Dios mío, ¿habrá ido a la casa en algún momento Sergio Massa?
Yo creo
sabés
que no.
¿Sabés
que? Creo que está viviendo en el ministerio.
Está viviendo en el Ministerio de Economía. Porque foto que mandan a toda hora... Sergio Massa reunido con los... Mira, por ejemplo, a esta hora, el ministro de Economía, Sergio Massa, está reunido con la CGT y los movimientos sociales en el Ministerio de Economía. Más tarde no sé con quién se va a reunir. Pero bueno, a esta hora, 20:18, está reunido en el Ministerio de Economía con los diferentes dirigentes de la CGT, Héctor Daer,
Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Jorge
Exactamente.
Sola, Lingeri, Daer y Cavalleri.
Exactamente.
El Ministerio de Economía.
Ahí está.
Sí, Fer, a ver, ¿Qué tenemos para decir de esto? Que según la información que nos pasan, creo que vos debés tener la misma, porque el jefe de prensa, Santiago García Vázquez, se encarga de tenernos informados al minuto de lo que hace Sergio Tomás Massa.
Es más, creo que nos manda un mensaje hasta cuando va al baño.
Sí, sí.
Acaba de ir al baño Sergio Massa en este mismo momento, te cuento.
Y la información que quiere dar es que Sergio Massa va a estar concentrado en estabilizar la situación económica. Y por eso, propone, o en esta reunión que estábamos mencionando, lo que convoca es un acuerdo de precios y salarios por 90 días para estabilizar la economía. Y por eso la reunión esta que mencionábamos con la CGT y los movimientos sociales, ¿para qué? Para que lo ayuden, así lo dijo, necesito que me ayuden a ser los garantes y controladores, y le pedimos que haya abastecimiento y cumplimiento de acuerdo de precios. Este es el fin de la reunión que mencionamos hace minutos que están teniendo con la CGT y los movimientos sociales. ¿Qué es lo que se busca? Hacer nuevamente un acuerdo de precios o controlar de que haya abastecimiento y que no se disparen los precios. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos apenas arrancó el programa, Fer. El dólar en menos de una semana se fue casi 100 pesos arriba. O sea, la semana pasada estábamos en 4.39.
Mirá, 4.23 fue el número que dijimos el miércoles pasado, hace 7 días, ¿viste?, atrás. A esta hora 4.23. Estábamos diciendo 4.23.
Hoy cerró en 4.70, pero ayer picó a 4.97.
Claro, ya está en la barrera de los 500. Vamos
o sea, al pico de los 500. ¿Qué es lo que, por lo que la información que yo tengo, qué es lo que está queriendo hacer Sergio Massa? Tratando de contener y de tratar de bajarlo. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Tratar de dejarlo en un piso de 4.50.
¿4.50?
Es elevadísimo igual. Estábamos hablando de la semana pasada estaba en 4.23. O sea, lo que vimos ayer fue el pico máximo, según lo calculan desde el gobierno, que picó 4.97 y ahora empieza a bajar. Hoy cerró en 4.70, mañana esperan que baje un poquito más y el viernes otro poquito más para dejarlo en 4.50, en 4.45. Vamos a ver si lo logran. No sé si se podrá, porque las disparadas que está sufriendo últimamente el dólar no eran las que estaban dentro de las mediciones de ninguna encuestadora. Ninguna encuestadora habló de 500 pesos. No sé si vos tenés la misma información, pero yo, de los análisis que vi, no hay ninguna que haya hablado de los 500. Todas se quedaron en los 400 moritán.
Sí, claro, exactamente. ¿No? Sí, aprovecharon.
Cuando pasó los 400 de moritán, todos dijeron, bueno, 400, 410, 415, pero nadie se animó a decir 470, 480, 497 como picó ayer.
Exactamente.
Fue muy sorpresivo. Y bueno, ahora lo que vemos es que Sergio Massa le echó todo el cuerpo encima y está tratando de hablar con el abanico político y social de el Frente de Todos para ver cómo hacen para controlar y tratar de darle una, pongámoslo entre comillas, estabilidad al dólar, porque últimamente se le había escapado de las manos.
Es como dijo Diego, ¿no? Se te escapó la tortuga.
Se te escapó la tortuga.
Sí, la verdad que, a ver, muchos hablaron de un golpe, ¿no? De un golpe al mercado cambiario. Me parece que salieron
las famosas corridas.
Exactamente, pero vos es que me daba impresión escuchar a distintos almaceneros, ¿no? Esos que la pelean en el día a día, que no saben a cuánto tienen que vender un paquete de yerba, porque no saben si está dentro del combo de precios justos o no. Si está dentro de los productos subsidiados o no. Y ya se está hablando con esta polémica del dólar, ¿no? De esta escalada enorme. Ya se está hablando de. No hay precio de nada. No hay precio de nada. Es que
se corre todo.
Claro,
todo se va moviendo y va cambiando día a día. A ver, pero para que vos te des una idea, para que tomemos dimensión de la situación, hoy a la mañana estaba en 4.80. Después bajó a 4. Llegó a tocar 4.63, si no tengo mal.
Qué locura.
Y después fue a 4.70. O sea, en dólares, para el que tiene. Para el que hace compras mayoristas, es muchísima plata.
Sí, totalmente, totalmente.
Ahí si vas a cambiar poquito, no, pero para el que hace, y para el que, ni te cuento, para el que exporta, o para el que importa.
No.
Es muchísimo.
No, es tremendo.
Pero acá también hay que mencionar algo, que es muy importante remarcarlo, es que lo que se movió, o lo que se mueve durante esta semana, es el dólar blue, o llamémoslo dólar ilegal. El dólar oficial sigue en 2.26. Hoy subió a 2.27. O sea, el dólar oficial, el que se utiliza así para la importación o la exportación, ese se mantiene estable.
Sí.
Ahí está un poco la explicación de lo que vos mencionabas de la corrida cambiaria. ¿Por qué? Porque lo que dicen los que saben es que el mercado del blue se maneja en pocas manos. Y esos hacen que suba y que baje este dólar ilegal. Ahora, la realidad que marca ese dólar ilegal o ese dólar blue es que muchos se rigen en nuestra economía por ese dólar.
Claro, exactamente. Y además está decir que uno de los títulos que estuvo hoy a la tarde, por ejemplo, en Infobae, uno de los portales más visitados de nuestro país, es que justamente que muchísimos proveedores, estaban suspendiendo ventas, no comprando mercadería. Es una situación extrema, de extrema gravedad.
Eso tiene que ver, esa información que acabas de dar, tiene que ver con la reunión que está pasando ahora en el Ministerio de Economía, entre el Ministro de Economía, Sergio Massa, los integrantes de la CGT y los movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Qué están viendo? De que muchos supermercadistas, muchos proveedores de alimento, lo que están haciendo es sacando de las góndolas los productos para remarcarlo, o para ver qué es lo que pasa. No es la primera ni la última vez que va a pasar en nuestro país esto, Fer.
No, sin duda.
Ya lo hemos visto.
Obviamente.
Y hasta lo dijo el titular de la anónima, el ex ministro de. El ex
secretario de Comercio.
De Comercio del gobierno de Mauricio Macri, cuando le preguntaron qué pasa con el dólar cuando sube, cuando baja. Nosotros lo que hacemos, remarcamos, dijo. Como diciendo. A mí no me importa. O sea, ya lo sabemos que funciona así, y funciona así. No hay que tener, o sea, no hay que ser ni mago ni hay que ponerse anteojeras para no querer verlo. O sea, funciona de esa manera.
Exacto.
Cuando el dólar sube, los productos aumentan, y cuando el dólar baja, que no pasa nunca,
los
precios deberían bajar, pero no bajan.
No, porque no pasa nunca. Por ejemplo, vos hoy te querías ir a comprar un auto, ¿no? Pasaste por una concesionaria, estabas buscando un auto entre los 4 y los 5 millones de pesos, digo, porque ya los autos están en unos valores increíbles.
Sí.
Vas a la concesionaria, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a buscar, me gustó ese auto, ese Volkswagen Gol, ese Gol Tren que está ahí, me gustó ese auto. ¿Vos no podrás venir la semana que viene? Porque no tengo precio. Increíble. Increíble. ¿Sabés a la cantidad de gente que le debe haber pasado eso hoy? Hoy, miércoles 26 de abril, va a quedar en la historia. La semana de abril, ¿no? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Dijo Sabina.
Claro que sí, claro que sí va a quedar en la historia, porque va a ser. Es un momento. A ver, ayer tocó un pico histórico.
Exacto.
Podemos superarlo, claro que sí, pero hasta ahora el pico histórico da 4.97 el dólar. Con lo cual, cuando se escriba sobre la historia del gobierno de Alberto Fernández, seguramente que esta semana va a estar dentro de las semanas caóticas en materia económica.
Sí, y pará, el libro no sé, pero la película, viste que Alberto pidió que quiere que lo interprete Robert De Niro.
Sí, raro. Está, ¿eh? Raro. Rara la declaración de Alberto, es raro.
Pretencioso, Alberto. Pretencioso.
Sí, igual.
Imagínate.
Sí, más allá de que es pretencioso, rara que. Sí. Que ante la situación que estamos viviendo. Que...
Pone un actor argentino, che, deja hinchar. Sí, no claro, sé, sí. No sé. Aparte. ¿Qué sé yo? Darío Grandinetti, ¿viste? Alguno del palo de los muchachos, ¿no? Pero bueno, igual Darío Grandinetti, no sé si le hubiese gustado interpretar a Alberto, porque está esa diferencia entre Cristina y Alberto, y es un actor más identificado con Cristina que con Alberto Fernández, ¿no? Está esa disidencia que hay en el medio. Sí. Pero bueno,
me diste pie para, justo la mencionaste a Cristina, me diste pie para contar. ¿Qué va a suceder mañana?
Porque mencionaba, Marian, te hago un paréntesis.
Sí.
Porque estaba viendo acá que el que se pone el operativo clamor de la reaparición de Cristina ante un acto público en el Teatro Argentino de La Plata es nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en un ratito vamos a contar dónde anduvo hoy. Haciendo por nuestros pagos en la cuarta sección electoral, Carlos Casares, 9 de julio, pero es nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se pone al frente, ¿no? Al frente de este operativo de la reaparición de Cristina mañana jueves.
Así es, a ver, ¿por qué se pone al frente? Primero porque va a ser en su territorio, va a ser en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, pero en el Teatro Argentino, que pertenece a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la Sala Ginastera, que es la sala por excelencia del Teatro Argentino, fue restaurada hace poquito tiempo, y justamente por eso, y obviamente por cuestiones políticas, por su cercanía, por su ideología y por su apego a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof es el encargado de llevar adelante todo lo que va a suceder alrededor de este acto, que tiene como importancia, más allá de que se cumplen y que están marcados en estos 20 años del histórico triunfo de Néstor Kirchner en el 2003, que lo catapulta a la presidencia, luego de que Carlos Menem no continúe con su afán de ser presidente y desista un balotaje.
Sí.
Creo que la importancia que tiene este evento es justamente la situación política que vive la República Argentina. El presidente de la Nación diciendo de que no va a ir en busca de una reelección, siendo la primera vez que un presidente del peronismo, y creo que no me quiero meter en otro partido porque no lo tengo en claro, pero creo que no hay ninguno que en funciones no quiera ir por una reelección. Creo que había sucedido lo mismo con De la Rúa, pero bueno, porque pasó lo que pasó con De la Rúa, pero después no hubo otro presidente que desista tanto tiempo antes de ser candidato. Y bueno, y con Alfonsín, que se fue 6 meses antes, recordémoslo también. Pero después no es normal de que suceda esto, y creo que va a estar enmarcado en eso, por eso remarcaba de que van a estar todo el arco político con las miras puestas en qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner mañana en este acto que va a realizar en la ciudad de La Plata, porque hay que ver si va a tomar una postura política sobre el frente de todos y va a dar algunas claras hacia dónde va, si no va a decir nada y va a dejar que el agua siga transcurriendo debajo del puente. Hemos visto mucho movimiento después de lo que dijo Alberto Fernández, y la figura y lo que diga ella es como la palabra sagrada dentro del Frente de Todos. Por eso creo que las cámaras y todo lo todo el foco va a estar puesto ahí.
Sí. Sí, sin duda. Bueno, esperaremos a ver qué dice Cristina mañana al cumplirse 20 años de la primera presidencia de Néstor Kirchner en aquel 27 de abril del 2003.
Así es, del 2003.
Y otro
que va a estar mañana en la Ciudad de La Plata,
sí,
es... el candidato a presidente, porque ya es candidato a presidente, porque ya se lanzó, Gerardo Morales.
Sí, claro.
Va a estar haciendo una recorrida, va a estar brindando una conferencia de prensa en uno de los bares de la ciudad, va a estar acompañado por dirigentes locales y eligió un día bastante complejo, porque la Ciudad de La Plata va a estar, así me pasaban la información de que va a estar vallada. En todo el centro por el acto de Cristina. O sea, va a ser un día bastante con mucha ebullición por este acto. Desde las 11 de la mañana ya anunciaron que va a estar cerrado alrededor de casa de la legislatura bonaerense, la casa de gobierno en calle 6, el Teatro Argentino. Bueno, toda la zona, los que conocen la Ciudad de La Plata, toda la zona del Teatro Argentino va a estar todo vallado. Sin embargo, Gerardo Morales tomó la decisión y va a estar también recorriendo la ciudad. Día político para la capital bonaerense.
Exactamente. Estará empapelada de política mañana la Ciudad de La Plata, con Cristina y también con Gerardo Morales y muchos que, bueno, obviamente empiezan a tratar de conquistar la capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una de las ciudades más importantes que tiene el país. Así que bueno, veremos qué pasa. Y aprovechando lo que decíamos recién, Marian, el gobernador Axel Kicillof anduvo por la cuarta sección.
Así es, Axel Kicillof estuvo en nuestra ciudad. Nosotros somos oriundos de Carlos Casares. Bueno, vos vivís en esa hermosa ciudad.
Exacto.
Visitó la ciudad de Carlos Casares, donde para mí, si tengo que hacer un análisis político rápido, es un espaldarazo a la gestión del intendente Daniel Stadnik, porque no solamente llegó el gobernador, donde entregó 377 escrituras a vecinos y vecinas de la ciudad de Carlos Casares, una ambulancia, firmó un convenio con el OPISU y recorrió diferentes obras que se están realizando en la ciudad, sino que también llegó con cuatro ministros.
Sí.
Estuvo el ministro de Justicia, Julio Lac, el de Salud, Nicolás Kreplak, el de Vivienda, Agustín Simone, y el jefe de asesores, Carlos Bianco. Y también hubo tres senadores, Juan C. Martínez, el propio Walter Torcho y Coti Alonso. A lo que voy es que llegó muchos referentes políticos de peso para la provincia de Buenos Aires, y creo que fue una forma de darle el aval político a una posible candidatura, que creo que ya está como encaminada y dado para que se dé una candidatura de Daniel Stadnik como intendente de Carlos Casares, por ahí, para los que no saben mucho, en Casares estuvo el intendente elegido, era Walter Torcho, fue elegido como senador, se fue y quedó en su lugar Daniel Stadnik, y esta sería como la primera vez que va Stadnik en busca de los votos y de la y del respaldo electoral de la gente. Por eso creo que fue, como para mí, analizándolo, creo que fue como un espaldarazo político la visita de Axel Kicillof a Carlos Casares. Después también estuvo en la ciudad de 9 de Julio, donde también entregó una ambulancia, escrituras, y hizo una recorrida ahí en la ciudad vecina de 9 de Julio.
Y además, acá en Carlos Casares había ya carteles: Axel, gobernador 2023.
Ya había cartel. Y sí, ahí lo están pidiendo.
Pasacalles, Axel, gobernador 2023.
Sí, creo que lo hemos charlado ya. Esto, los intendentes están pidiendo todos a Axel un periodo más como candidato en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que hay veces que la coyuntura política también nacional lo pone en una situación de posible candidato a presidente. Yo, por lo que tengo entendido y por lo que he hablado con los allegados, Axel Kicillof no quiere ir en busca de una candidatura presidencial, sino que él cree que necesita 4 años más para seguir haciendo o seguir transformando, como ellos lo llaman, la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cómo termina dándose la contienda electoral, y creo, por lo que se ve, que Axel Kicillof va a ser nuevamente candidato a gobernador dentro del Frente de Todos.
Exactamente, Marian. Bueno, 20:39 minutos. ¿Tenemos algo más en la agenda de Acá Estamos para repasar?
No. Cuanto a los títulos del día, creo que sí. Ahí estamos, obviamente, que pasa de todo en la política.
Obvio, claro que sí.
En la Argentina pasa de todo, pero creo que son los temas más importantes de hoy y para mañana, creo que estuvieron.
Exactamente, 20:40 minutos, enseguida volvemos con más, Acá Estamos.
Hasta las 21, Acá Estamos.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto?
¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
En Lanús, presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años, pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanus.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une.
...20:44 en todo el país. La temperatura se mantiene por ahora, 19.4 grados en la ciudad de Buenos Aires. Una noche hermosa para disfrutar al aire libre. Si estás tomando una cerveza y nos estás escuchando, esto es Acá Estamos. Estamos hasta las 21 junto a Mariano Gandini y quien te habla, Fernando Pietrafesa, en la operación técnica, Agustín Romero. Y ahora tenemos algunas informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con www.actualidadpolitica.com.ar. Te voy contando que el municipio de Tigre llevó adelante el programa Tigre con Voz en Dique Luján. El intendente Julio Zamora acompañó la propuesta itinerante que se realizó en la Plaza Rialto de la localidad, donde vecinos y vecinas accedieron a los servicios que ofrecen áreas como salud, seguridad, educación, empleo, juventud, entre otras. La siguiente edición será el sábado 6 de mayo en la Plaza Néstor Kirchner del barrio Las Tunas. Así que celebramos el programa Tigre con Voz que lleva adelante el municipio de Tigre. Y te cuento una más de otro municipio, ahí en zona norte. Tiene que ver con el municipio de Tigre porque suma estaciones de residuos especiales. En esta oportunidad instaló una nueva estación de residuos especiales en el campo de deportes número 3 de Bulón. Los vecinos pueden llevar pilas, baterías, basura, electrónica y textiles. Próximamente habrá otra en Bécar. Ahora nos metemos con otra información que tiene que ver con todoprovincial.com.
Un gremio propone conveniar por mayor actividad desarrollada a los repartidores de apps.
Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, contame, Marian.
Estamos hablando del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, que propuso avanzar en la registración bajo el convenio colectivo a los repartidores de apps de delivery de acuerdo a la mayor actividad que desarrollen. La iniciativa del gremio se entiende, Fer, como un complemento al proyecto de ley impulsado días atrás en la provincia de Buenos Aires por el senador y sindicalista Omar Plaini, que propuso un registro único y obligatorio de trabajadores de apps. Un tema que estuvo en todos los medios. ¿Por qué? Porque hay un sector que está pidiendo un registro único, que es este sector, el sector de los sindicalistas, Omar Plaini, el Frente de Todos, pide de que haya un registro para los trabajadores de apps, los delivery, los conocidos como delivery. Y por otro lado está los legisladores de Milei, que dicen es una locura lo que están planteando, no pueden hacer este registro porque muchas apps van a dejar de existir, se van a ir y van a dejar muchísimos trabajadores en la calle. Uno de los legisladores de Milei dijo, habló de más de 25.000 en la provincia de Buenos Aires, lo cual se arma un debate que lo vamos a seguir de cerca nosotros en Acá Estamos. ¿Por qué? Porque son obviamente dos planteos totalmente opuestos, pero que tienen que ver con una realidad. Los chicos que trabajan como repartidores de apps, es real de que se la pasan en bicicleta, que no, que los sueldos son magros, que no tienen jubilación, que no tienen nada, no tienen nada.
Sí, o sea, que no tienen una legislación, ¿no? No algo, tienen algo que los ampare.
No tienen nada que los pueda amparar. Y por otro lado, legisladores de Milei, que también plantean una realidad, que dicen, bueno, miren que si esto se lo plantean a las apps levantan el caballo, se van y no hay más trabajo. Claro. Entonces es como que está ahí la discusión, y creo que está buena también para entender cuál es la realidad de estos trabajadores que lo vemos y lo consumimos constantemente. Muchísima gente utiliza estas apps para comprar cosas, para que le lleven y le traigan determinados productos. Así que nada, estar atento a qué es lo que sucede.
Exactamente, exactamente. Marian, te cuento otra información de www.actualidadpolitica.com.ar. Dale. Y nos vamos a Malvinas, Argentinas, porque allí su intendenta interina, Noé Correa, visitó el Jardín de Infantes 918 de Los Polvorines. En el lugar se inauguraron nuevos juegos para los chicos. La iniciativa forma parte del programa Juguemos en Familia y está dirigido a los 30 jardines de infantes estatales que tiene Malvinas Argentinas. Su jefa comunal, Noé Correa, dijo: "Hoy toda esta gran familia nos recibió con mucho amor y me da mucha alegría estar llevando adelante este programa que nos permite ayudar a los jardines de infantes estatales para que los chicos puedan desarrollar el juego y el deporte". Otra información, y en este caso nos vamos a la provincia de Santa Fe, porque el gobernador Omar Perotti recibió este miércoles al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam en Rosario. En ese marco rubricaron el memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio e Industria de la Región Centro y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam para continuar trabajando en la expansión de las relaciones económicas y comerciales. Durante la jornada, el mandatario santafesino Omar Perotti encabezó un encuentro de trabajo con sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y junto a autoridades de Vietnam en el Salón Blanco de la sede de gobierno. Perotti destacó la importancia de profundizar la relación con la República de Vietnam y detalló: "El 68% de las exportaciones argentinas a Vietnam provienen de la región centro y es nuestro interés profundizar esa relación que signifique más intercambio, más exportaciones y más trabajo para nuestra gente", dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Otra información de todoprovincial.com.
ANMAT aprobó la vacuna contra el dengue, una vacuna japonesa.
Bien.
Escuchen
bien.
Esto.
¿Cuándo Pedro? Llega?
Es una información.
Claro, pues si en Japón, hasta que llegue a Argentina.
No, escuchá porque sí. Es muy importante. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Sí. Conocida como ANMAT, autorizó el uso de una vacuna japonesa contra el dengue desarrollada por el laboratorio Takeda. Para todas las personas mayores de 4 años hayan cursado o no previamente la enfermedad, informó hoy el Ministerio de Salud de la provincia de la Nación. Es un estudio clínico que incluyó a más de 20.000 participantes durante 5 años. La vacuna demostró reducir un 84% la hospitalización por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático, según indicó el laboratorio Takeda. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, ¿cuándo estaría llegando?
Estaba justo leyendo acá, en la primavera de Argentina 2023.
Te iba a decir.
Es decir, dentro de 5 meses.
En 5 meses. En 5 meses estaría llegando a la República Argentina esta vacuna, que lo importante es que ya pasó el análisis y fue aprobada por la ANMAT.
Sí, y además recordemos que el dengue siempre estuvo. No es una enfermedad novedosa como lo fue el coronavirus en su momento.
El dengue
siempre estuvo, nunca hubo una vacuna, así que celebramos que el laboratorio japonés Takeda hicieron varias vacunas y dijeron esta queda. No la agarraste, pero bueno, no importa, es la hora. Hay hambre, sí. Entonces es como que estamos bueno, 20:53 en una noche queda, hermosa.
Esta queda. Estuviste muy bien, lo que pasa es que estuve muy lento.
Claro, exacto.
Estoy como como el arquero de Racing en el último partido. Bueno, va.
Epa, bueno, tranquilo que van a andar bien, Ahora el sábado tienen una gran misión en la Bombonera, así que concéntrense.
Gran misión. Concéntrense, por favor. Tenemos fin de semana en la Bombonera, y después en la semana tenemos un partido chivísimo por la Copa Libertadores contra Flamengo.
Tremendo, nada más y nada menos que contra Flamengo. Pero le tengo fe al equipo de Gago. Le tengo fe a la Gagoneta. Bueno, Marian, te cuento otra noticia de www.actualidadpolitica.com.ar. Es del mundo empresarial, porque Jaime Barba es el nuevo presidente de Adigas, la Asociación de Distribuidores de Gas. El actual presidente de Camusi fue elegido como el nuevo titular de Adigas. Estará acompañado por los flamantes vicepresidentes Gerardo Gómez, actualmente gerente general de Naturgy Van y presidente de Gasnor, y también por Carlos Castro, director de Gasnea, durante el periodo 2023-2025. Adigas, esta asociación de distribuidoras de gas, fue creada en 1994, integra a todas las distribuidoras de gas natural por redes del país y la conforman las empresas Camusi, Ecogas, Gasnea, Gasnor, Litoral Gas, Metrogas y Naturgy. Así que bueno, celebramos. Jaime Barba es el nuevo presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas, Adigas.
Muy bien. Fer, bueno, te voy a hacer un apartado, porque nos están escuchando.
Sí.
Me acaba de escribir la secretaria de salud de la ciudad de Carlos Casares, especialista ella Vanina Gandini.
A quien conoces mucho. Sí, claro.
Porque estamos hablando del dengue.
Decile que muy maleducada. Muy maleducada. Sí, sí, decíselo. O se lo digo yo al aire.
Sí.
4 veces le levanté la mano y no me reconoció. Estaba esperando a su hijo que salga de fútbol en la cancha de Atlético. Le levanté 4 veces la mano y en un momento le iba a gritar: ¡Vanina Gandini! Y no me dio, porque ya salían todos los padres con los hijos, viste, ahí alborotados. No me vio, pero
una irrespetuosa, pero bueno, no, por lo menos nos está escuchando.
Escuché la voz, levanté la, viste, dije: ¿viste, es Vanina? Le levanté la mano, ni me reconoció, dio cuenta que estaba ahí parado en el auto esperando que llegue Valentino, mi hijo mayor. Así que bueno, nada.
Nunca lo vi, me está escribiendo.
Nunca lo vi.
Nunca lo vi.
Ya te voy a agarrar, Vanina Gandini.
No ve nada. Bueno, de salud. Lo que me dice la secretaria de Salud y Desarrollo Social
¿qué dice la
de Carlos Casares es: el dengue está desde que cambió el clima. Esta zona, ¿cómo cambió el medio ambiente? Era endémico nuestro. Así declara la funcionaria. Dice: ahora sí, todos tenemos Aedes aegyptis, que es
el mosquito malo.
El mosquito transmisor del dengue. Así que el dengue está desde que cambió el clima, no era de esta zona. Lo acaba de aclarar la Secretaría de Salud de Carlos Casares, que sabe del tema porque hace las campañas.
Sí, obviamente, muy atinado. Y además, vos sabés que no es porque la quiero y nos conocemos hace 1000 años, antes de nacer, mirá lo que te digo. El operativo que tuvo Carlos Casares en el tema del coronavirus fue extraordinario. Y ella fue una de las principales responsables de ese operativo. Así que sabe que la quiero, pero va más allá de eso. Va más allá porque es una realidad lo que estoy diciendo. No estoy diciendo algo que porque la querés. No. Es una realidad de todo el mundo que dijo lo mismo. El operativo de Carlos Casares con el coronavirus fue brillante. Y hay que destacárselo y sacarse el sombrero y felicitar a Vanina y a todo el equipo que llevó adelante el operativo del coronavirus en nuestra ciudad de Carlos Casares.
Así es.
Listo. Bueno, Marian,
pasamos el chivo, ya está.
Le pasamos el chivito, ya está. Sí. Un beso grande a Vani. Marian, ¿nos vamos preparando para el fin de semana largo? ¿Hay algún cronograma especial?
Se viene fin de semana largo, calendario turístico del 27 al 4 de mayo en la provincia de Buenos Aires. Atenti todos, porque es un fin de semana de 4 días. Porque recordemos que el lunes es primero de mayo, Día del Trabajador, a quien se lo debemos a Fernando Pietrafesa por ser el primer trabajador de todos. Pero bueno, hay muchas fiestas populares, no las voy a leer a todas, están todas en todoprovincial.com, pero Lo más importante es que Navarro celebra un nuevo aniversario de la creación de la Guardia de San Lorenzo. Varadero, la fiesta del mondongo y la torta frita. Es buenísima esa.
Ah, es buenísima. No. Ahí hay que estar.
Hay que estar. Fiesta del mondongo y la torta frita.
Tremendo.
Chascomús festeja la Semana del Tango y Tandil, la hermosa ciudad bonaerense de Tandil, sí. El encuentro de las colectividades. Así que ingresen a todoprovincial.com, donde van a poder ver de cada una de las ciudades que van a tener su fiesta, qué es lo que pueden ir a visitar este fin de semana largo, porque hay en todos lados, estoy viendo General Madariaga, Tandil, Villa Gesell, Olavarría, San Fernando, bueno, hay en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires festividades, así que ingresen y vean a dónde van a ir este fin de semana largo.
Muchísimo movimiento, así que www.todoprovincial.com y ahí tenés toda la información para pasar un fin de semana largo espectacular. Marian, llegamos al final, 21 en punto en todo el país. Nos vamos despidiendo de Acá Estamos. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro operador técnico, al señor Agustín Romero, que estuvo ahí con nosotros. Y Marian, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio Cultura con otro Acá Estamos. Un abrazo, Marian.
Abrazo grande, nos volvemos a encontrar.
Buen fin de largo. Chau. Próximo miércoles, chau, que tengan muy buena semana. Gracias.
Y de provocar me acusa.